nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder. Informe 2013 de Amnistía Internacional sobre México. El 23 de mayo en el Centro Nacional de las Artes se presentó el informe 2013, El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo, por Amnistía Internacional México. Este se divide en 7 temas que demuestran el constante agravio de los derechos humanos en México: seguridad pública, desapariciones forzadas, derechos de las personas migrantes, periodistas y defensores de los derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, discriminación y violencia contra las mujeres y los niños, y por último, el fuero militar. Los datos que refiere a este informe hablan de que el sexenio de FECAL culminó con más de 60.000 personas asesinadas, 26.000 desaparecidas, cerca de 16.000 cuerpos sin identificar en los servicios médicos forenses, 1.400 hallados en fosas clandestinas, así como 150.000 desplazados a causa de la violencia asociada a la estrategia de la militarización del país con el falso argumento del combate al crimen organizado. Además, el informe indica que las autoridades judiciales mexicanas recurren de forma generalizada a la detención arbitraria, la tortura, para obtener confesiones de los interrogatorios y forzar a los detenidos a inculparse de delitos que no cometieron. Un ejemplo de ello es la persistencia del arraigo, cuyo uso solo se eliminó en 3 estados, a pesar de que el Comité contra la Tortura, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, pidió su eliminación total en noviembre del año pasado.
El documento de Amnistía Internacional también enfatiza que los migrantes indocumentados siguen siendo víctimas de secuestro, asesinato, reclutamiento forzoso en bandas criminales, detención arbitraria, explotación sexual y extorsión, sin que el gobierno impida o castigue dichos crímenes. Los periodistas y defensores de derechos humanos, establece el informe, continuaron sufriendo agresiones y amenazas. Los pueblos indígenas padecieron exclusión, discriminación y falta de consultas sobre megaproyectos en sus territorios, y las mujeres y niñas aún sufren condiciones graves de violencia sin que las autoridades frenen esos ataques. En lo que se refiere al nuevo gobierno, encabezado por el carnicero de Atenco, se percibe un trato distinto en el discurso, ya que no recurre a la apología de la violencia y a la militarización como en la administración anterior, pero sin cambios significativos en la estrategia de seguridad pública. Durante la presentación del informe, Daniel Zapico, director de Amnistía Internacional, señaló que un gesto real de que existe una voluntad política de cambiar la situación sería poner ya una fecha para la salida del ejército de tareas de seguridad pública, cosa que desde luego no ocurrirá, ya que de momento se ha lanzado un nuevo operativo militar sobre el estado de Michoacán, mismo punto donde hace más de 6 años comenzó este baño de sangre. Puedes consultar el informe completo en la dirección amnistía.org.mx.
Ciudad Monstruo. Acto por la aparición del tío. Seguimos exigiendo la aparición con vida de Teodulfo Torres Soriano, conocido en la lucha social como el tío. Ante la posibilidad latente de que el tío sea víctima de una desaparición forzada por ser testigo de la agresión policial contra Cuy Kendall, la semana pasada se emprendieron algunas acciones para exigir su aparición y esclarecer su caso. El miércoles 22, después de una convocatoria en las redes sociales, llegaron distintas personas, colectivos y organizaciones a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, exigiendo la presentación con vida del tío. La mayoría de los asistentes son conocidos de Teodulfo Torres, y como dijo un compa en el acto, es nuestro hermano, nuestro primo, tal vez mi sobrino, y por eso exigimos su aparición. Una comisión entró a las oficinas de la Procuraduría para exigir al procurador Gaspar Armando García que proporcionara información sobre el caso de Teodulfo y se realizara una investigación adecuada y sin demoras para localizar al tío. Afuera, los asistentes realizaron un bloqueo en la calle para presionar a las autoridades. Poco después, la comisión salió informando que los funcionarios que los atendieron les dieron puras vueltas, pues dijeron que la información se la habían dado al denunciante, que es el padre de Teodulfo, pero que está muy enfermo y difícilmente podría asistir a los actos de prisión. Por lo pronto, durante esta semana, se realizarán más acciones por los desaparecidos y en especial por Teodulfo Torres. Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
Chihuahua, a desalambrar la tierra. El pueblo rarámuri, como muchos pueblos en México, ha sufrido el despojo de tierras por parte de ganaderos, coludidos con autoridades municipales y estatales, dejaron crecer las tierras de ganaderos a expensas de las tierras de los ejidos y tierras comunales. Esto pasó en los pueblos rarámuris de Baquiachí y Huahuatzararé, en Chihuahua, que desde los años 30 y 40 empezaron a ver que las tierras de sus ejidos eran invadidas por ganaderos mestizos del municipio de Carichic. El pueblo rarámuri de Baquiachí recibió en 1928 por decreto presidencial una superficie de 44.784 hectáreas para beneficio del grupo étnico tarahumara en esta región. Pero ninguna autoridad se preocupó por hacer respetar este decreto presidencial y muchos mestizos se avecinaron apropiándose de cerca de 25.000 hectáreas, mientras que los ganaderos se apoderaron de 7.000 hectáreas. Desde 1995, la organización civil Boweraza, a cargo de los abogados Ernesto Rábago Martínez y Estela Ángeles Mondragón, decidieron solidarizarse con los ejidatarios de Baquiachí para asesorarlos jurídicamente y realizar los litigios para que les fueran restituidas las tierras despojadas por colonos y ganaderos mestizos. De 32 juicios, la comunidad ganó todos, aunque 28 fueron impugnados, 13 fueron negados y en 12 casos los invasores abandonaron el caso y desocuparon el territorio. En marzo del 2010 asesinaron al abogado Ernesto Rábago en su oficina en la ciudad de Chihuahua a las 10 de la noche, apenas unos días después de que Estela Ángeles denunciara ante el gobierno del estado un atentado contra su hija, que recibió un balazo en el brazo. Los actores intelectuales del atentado y el asesinato fueron los ganaderos y la Procuraduría Agraria de Chihuahua. A 3 años del asesinato de Ernesto Rábago y de numerosos juicios que ha ganado la comunidad de Baquiachí contra los ganaderos y colonos, siguen las amenazas. El 17 de mayo, la abogada Estela Ángeles recibió una carta con una amenaza del recaudador de rentas del municipio de Carichí. Nos unimos a las demandas de la licenciada Estela Ángeles Mondragón de garantizar la seguridad de los integrantes de la comunidad indígena de Baquiachí, del municipio de Carichí y de la misma abogada Estela Ángeles Mondragón y su familia.
Contra el espionaje y la criminalización. El pasado lunes 27 de mayo, una representación de diversas organizaciones estudiantiles y sociales leyó un comunicado contra el espionaje político y la criminalización de la protesta social en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde se denunció la campaña de difamación, desprestigio y amenazas contra activistas de la comunidad universitaria que han circulado en mensajes por las redes sociales y correos electrónicos. Este documento está relacionado con el cerco mediático contra los activistas sociales a nivel nacional, pero que ahora tiene como blancos específicos a los maestros de la CENTE y a los estudiantes universitarios que desde el 1 de diciembre se han mantenido movilizados. Hoy la campaña de difamación y desprestigio en los medios de comunicación está a la orden del día. Mañana será la persecución, la cárcel o el asesinato de los activistas estudiantiles, magisteriales y sociales. Alto a la criminalización de la protesta social.
Nos preocupa que esta nueva oleada de criminalización y difamación al interior del movimiento estudiantil sea un paso previo al linchamiento físico, a la cárcel, a la violación, a la desaparición, al asesinato. A pesar de las diferencias del movimiento estudiantil, con este comunicado cerramos filas, las diferencias que claramente existen al interior del movimiento, que son políticas y estratégicas y están íntimamente ligadas a los métodos de las distintas organizaciones, no serán la puerta de entrada para una política de desconfianza construida por un espionaje político, posiblemente propiciado por la burocracia universitaria. En ese sentido, el movimiento estudiantil cerrará filas y no permitiremos que ninguno de nuestros miembros sea calumniado y amenazado. Reiteramos que nos preocupa fundamentalmente y profundamente la posibilidad de que la burocracia universitaria haya coadyuvado a la recaudación de datos o haya participado de alguna manera en esta campaña de persecución política y de criminalización de sus propios estudiantes y académicos, como lo ha hecho en otras ocasiones a través de su aparato de inteligencia. En ese sentido, exigimos el absoluto respeto de los derechos fundamentales de los aludidos y hacemos responsables al gobierno federal de Enrique Peña Nieto, al gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera y a la rectoría de la UNAM de lo que pueda pasarnos en relación con nuestras actividades políticas.
Ciudad Monstruo, acción contra los talamontes. Los pocos bosques que rodean Ciudad Monstruo se acaban. La mala planeación urbana que obliga a miles de personas a invadir zonas boscosas, la construcción de obras carreteras y los talamontes que operan a la sombra de las autoridades son las causas principales de la deforestación en las montañas que rodean la Ciudad Monstruo. Las 15.000 hectáreas que integran el bosque de Milpa Alta, al sur de la Ciudad Monstruo, están bajo el control de los talamontes que han bloqueado accesos y tomado casetas de vigilancia con armas de fuego y machetes imperando sobre los bosques. Los comuneros de Milpa Alta han denunciado la instalación de aserraderos ilegales y los viajes continuos de hasta 60 diarios con madera talada de forma ilegal y que comienza a causar estragos entre la población. El representante de bienes comunales explicó que la tala se concentra en tres poblados: San Salvador Cuautenco, Santa Ana Tlacotenco y San Pablo Ostotepec. Y es en estos pueblos donde están los accesos principales y algunas casetas se encuentran tomadas por gente de los aserraderos. Alto a la depredación de los bosques de las montañas de Ciudad Monstruo.
Oaxaca, Nueva York. Aunque nos amenacen, decimos no al proyecto eólico. Hace unas semanas que viajó a Oaxaca una comisión de observación de la ONU para conocer el clima de violencia en la región del Istmo a raíz de la implantación de los proyectos eólicos. Aunque esta comisión logró entrevistarse con algunas asambleas que han denunciado durante meses los hostigamientos y han organizado a las comunidades para crear un rechazo total a los proyectos eólicos, no pudieron tener comunicación con la asamblea de Álvaro Obregón debido a las amenazas que recibió el chofer de los observadores internacionales. Finalmente, el lunes 20, viajó una comisión de integrantes de la Alianza de Mujeres Indígenas de México y Centroamérica y de la Red de Jóvenes Indígenas de Centroamérica y México a las oficinas de la ONU en Nueva York para presentar una denuncia por las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec por la imposición de los parques eólicos, sobre todo la ausencia de consultas, la criminalización y persecución de campesinos y pescadores que se oponen a los proyectos eólicos. En este proceso han jugado un rol importante los tres niveles de gobierno, que han recurrido constantemente al uso de la fuerza pública, desprestigio, amenazas, y las empresas por su parte han recurrido al uso de pistoleros coludidos con las autoridades municipales y estatales. De hecho, entre el 20 y el 24 de mayo, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo denunciaron que la empresa Gas Natural Fenosa apostó a pistoleros en la obra para intimidar a los opositores que han puesto un campamento en los accesos a las obras. El 24, hombres armados intentaron asesinar a Celestino Bartolo Terán y secuestrar a su hija que participa en el plantón contra las obras del proyecto eólico.
Carnavales contra Monsanto. En el marco de la jornada de protesta global Ocupa Monsanto, se realizaron distintas actividades en México. La convocatoria para realizar un carnaval contra el maíz transgénico logró tener eco en varias ciudades del país, desde los estados del norte, centro y hasta los del sureste. Se calcula que en total se llevaron a cabo manifestaciones en 35 ciudades de México y en más de 400 ciudades en otras partes del mundo. En el caso de México, se hizo un llamado por defender la soberanía alimentaria y el legado cultural del maíz. Muchos grupos, colectivos, organizaciones e individuos salieron a la calle a repudiar a Monsanto, los transgénicos y el proyecto del gobierno federal de autorizar su siembra en México. En Ciudad Monstruo, el primer punto de reunión fue la explanada de Bellas Artes, donde hubo performance, consignas, talleres, lectura de comunicados y concentración de las organizaciones que marcharían hacia el Monumento a la Revolución. A las 3:30 de la tarde, el carnaval se trasladó al Monumento de la Revolución en una marcha festiva sobre Avenida Juárez, con las consignas: queremos frijoles, queremos maíz, queremos a Monsanto fuera del país. y si Zapata viviera, el maíz defendiera. Los manifestantes también dieron rienda suelta a su creatividad con mantas que decían: somos hijos del maíz, fuera Monsanto, queremos un México libre de alimentos transgénicos, o a la chingada Monsanto, soy hijo del maíz. Ya en el Monumento a la Revolución continuaron las actividades con la distribución de volantes con información acerca de la contaminación ambiental y los daños a la salud provocados por distintas empresas que ya utilizan transgénicos en sus productos. Además, hubo distintos colectivos e individuos que ofrecieron productos y alimentos orgánicos y vegetarianos. Hacia las 6 de la tarde comenzó un mitin en el que varias personas hicieron uso del micrófono para rechazar la invasión de Monsanto en tierras mexicanas y el despojo de nuestras semillas. Recordaron a todos que desde marzo pasado, Monsanto ha presentado solicitudes para sembrar el maíz genéticamente modificado en vastas áreas de los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango. Exigen que las autoridades rechacen las solicitudes de Monsanto y otros transnacionales y que se suspenda cualquier trato con ellos para sembrar el maíz transgénico en México. También hubo rechazo a la minería y otros megaproyectos destructivos que ahora se realizan principalmente en tierras indígenas y campesinas del país. En la lucha por la soberanía alimentaria y la defensa del maíz, fuera Monsanto.
Bueno, estas mazorcas son de San Juan Atzacualoya. Es un pueblo pequeño en el Estado de México, cerca de los volcanes, ¿sí? Y se producen con la idea de que la gente las pudiera seguir consumiendo, pero tuvimos la desgracia de que ha dejado de ser del agrado de la gente. De momento a otro están promoviendo el maíz blanco, que no es nutritivo como esto, ¿sí? Esto es completamente color natural, la masa sale azul, las tortillas son agradables en el sabor también, y mucha gente ya no las quiere consumir. Tenemos ahorita algunas toneladas de él y no hemos podido comercializarlo, por eso nos acercamos con ellos. De por sí que estamos en contra de la entrada de los transgénicos, porque no está completamente comprobado, aunque casi sí, para el cáncer. Cáncer de mama son principalmente de las en las que se ha manifestado la producción. El daño que hace la producción de esos artículos transgénicos, ¿sí?
Edomex, contra el despojo y el desprecio. La empresa española Abrascón Huarte Lain y la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México planearon y desarrollaron la construcción de la autopista Circuito Exterior Mexiquense, impulsada por el Ratón Montiel y el Carnicero de Atenco, que despojó de tierras a muchos ejidatarios y comuneros del Estado de México. El ejido de Tultepec demandó a la empresa española por ocupar tierras desde el 2010 y el juicio llegó al Tribunal Agrario Unitario, donde de manera unánime los magistrados emitieron la sentencia a favor del comisariado ejidal para que sean restituidas los 31.000 metros cuadrados de tierras ocupadas por la construcción, o sean indemnizados los ejidatarios. Buen paso para los ejidatarios, pues las autoridades mexiquenses han hecho prestigio por despojar y reprimir a los ejidatarios y comuneros que se oponen o interponen demandas contra el despojo. Esperemos que el gobierno del estado y la empresa reparen los daños inmediatamente y que esta batalla legal que se ganó se replique en Xochicuautla, donde los campesinos Ñañuc están siendo despojados por otra constructora y por el estado.
Veracruz. Aquí sí secuestran, aquí sí matan, aquí sí tumban a los migrantes. A inicios de mes, un grupo de migrantes que viajaba a bordo de la Bestia fueron interceptados por una banda de narcoasaltantes que subió al tren para cobrar derecho de paso a cada migrante, entre 100 y 300 dólares, y al que no traía era aventado del tren en movimiento. El gobierno del estado, Javier Duarte, maquilló el problema diciendo que se trataba de una pelea entre migrantes y aseguró que no había heridos de gravedad, y sepultó el caso entre muchos otros de violencia en que se ha sumido la situación del estado. El fin de semana pasado, un grupo de la Misión de Observación de la Ruta Migratoria recorrieron la Congregación de las Barrancas. Encabezados por Fray Tomás González y Rubén Figueroa, se reunieron en privado con tres migrantes hondureños, quienes relataron los horrores y el pavor que sintieron durante el asalto el pasado 1 de mayo. Además, se reunieron con vecinos de Las Barrancas, un poblado rural por donde pasa el tren. Ahí los vecinos aseguraron que aquel 1 de mayo, cuando fue asaltado el tren, se escucharon tiros de armas de fuego y eso permitió que los pobladores salieran a auxiliar a los migrantes que caían del tren con cobijas, ropa, agua y alimentos. Relataron casos omitidos por la prensa y el gobierno, como el caso de un niño que se salvó gracias a que el disparo pegó en su mochila, y hombres con las manos y brazos cortados por los machetazos que les dieron los narcoasaltantes.
Internacionales, 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 internacionales.
Guatemala, afrenta contra las víctimas del genocidio. Luego de la decisión tomada por un tribunal de Guatemala en que se condenaba al exdictador Efraín Ríos Montt por crímenes contra la humanidad y genocidio, la Corte de Constitucionalidad de ese país resolvió anular la sentencia y ha ordenado celebrar un nuevo juicio. La decisión del tribunal deja igualmente sin efecto la absolución del exdirector de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez, considerado también como uno de los responsables intelectuales de la muerte de casi 1.800 indígenas y xiles en varias matanzas perpetradas a comienzos de la década de 1980 a manos del ejército. En el juicio histórico contra Ríos Montt testificaron cerca de 100 personas. Las y los testigos narraron historias de horror de sangrientos asesinatos en masa contra hombres, mujeres y niños por parte de soldados, sobre todo a comienzos de la década de los 80. Ante la anulación del juicio, distintas organizaciones sociales del país centroamericano han expresado su repudio por el retroceso en materia de derechos humanos e impunidad que esto implica. En el caso de la agrupación Hijos de Guatemala, manifestaron que aunque denunciamos y lamentamos el fallo a favor de la impunidad oligárquico-militar, nos reafirmamos en la memoria del pueblo Ixchil, quienes han dejado claro ante el mundo la barbarie a la que han sido sometidos, y que más que una derrota, esta realidad nos debe dar aliento para continuar la lucha por la justicia en homenaje a la memoria y la vida, porque la sentencia del 10 de mayo es hoy un documento histórico y trascendental en la lucha por la emancipación. Asimismo, el Consejo de Autoridades Ancestrales del Pueblo Ixchil emitió una comunicación en la que afirman que continuarán en la lucha buscando mecanismos propios de impartición de justicia, ya que lo acontecido con la anulación del juicio del genocida Ríos Montt es una prueba de la ineficacia de las instituciones guatemaltecas y del racismo con el que actuaron con la resolución. A continuación, escucharemos las voces de dos miembros del Consejo de Autoridades Ancestrales Ixchiles.
Como autoridades ancestrales de la región Ixchil y otras autoridades del país, vamos a analizar y vamos a crear el tribunal ancestral para solucionar nuestra problemática que hay en el país, porque ya no le confiamos realmente a las autoridades estatales, porque ellos son los que manipulan y maneja los causas que llegan ante ellos. Entonces, nosotros como autoridad estamos analizando y estamos viendo qué proceso tenemos que seguir haciendo ante esta discriminación que está pasando con el pueblo Ixchil.
La verdad es que estamos muy consternados, pero que quede claro que nosotros como mujeres estamos más fortalecidos, porque esta lucha va a continuar. Nosotros no estamos desmayados ni desmoralizados, al contrario, esto nos anima a seguir adelante, a que algún día haya justicia en Guatemala. Como mujeres fue una gran humillación, la verdad, porque digo esto porque las mujeres sí se animaron a declarar, dijeron todas las violaciones que les causaron, y ahora fue una burla para la mujer indígena. Nosotros nos sentimos, la verdad, se ha demostrado que este es racismo, discriminación hacia la mujer maya.
Suecia, el capitalismo colapsa. El lunes 14, uno de los últimos bastiones del capitalismo con rostro humano quedó al descubierto cuando miles de jóvenes de los barrios marginales aledaños a Estocolmo salieron a las calles a manifestarse contra la desigualdad. Todo comenzó con el asesinato de un vecino en el distrito de Husby, quien fue tiroteado por la policía en su apartamento sin motivo aparente. La versión policial dice que lo asesinaron después de haber amenazado a los agentes con un machete. En ese barrio de 12.000 habitantes, el 85% de las personas son inmigrantes de primera o segunda generación, muy afectadas por los efectos del neoliberalismo, con inmigrantes desempleados, empobrecidos y que no tienen los mismos derechos que los nativos del país nórdico. La chispa parece haber prendido y la revuelta se ha extendido cerca de 20 barrios de la periferia, tanto en el noroeste como en el suroeste de la capital. La quema de coches y los enfrentamientos a pedradas con la policía han estado al orden del día. Han sido afectadas boutiques de lujo, oficinas de gobierno, bancos, instituciones educativas, comisarías de la policía y más de un centenar de autos que han sido incendiados.
Honduras, violento desalojo contra indígenas lencas. El jueves 23, un numeroso contingente de policías y agentes antimotines llevó a cabo un desalojo violento contra miembros de las comunidades lencas en San Antonio Chuchuitepeque, departamento de Santa Bárbara, haciendo uso de bombas lacrimógenas, realizando disparos con armas de fuego y dejando un saldo de varios heridos y al menos 5 personas detenidas. De acuerdo al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, la población originaria de la zona, que cuenta con títulos ancestrales de los siglos XVII y XIX, decidió recuperar su derecho de posesión y propiedad sobre las tierras cercanas al río Ulúa, que fueron invadidas y usurpadas por la Corporación Municipal de San Francisco de Ojuera. El trasfondo de la disputa es que en esa zona de Honduras está proyectada la construcción del complejo hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la empresa de capital hondureño Desarrollos Energéticos y realizado, entre otros, con fondos del Banco Interamericano de Integración Económica por 24.4 millones de dólares. A pesar del desalojo, la población indígena lenca continuará con las protestas contra la invasión de territorios, la explotación de los recursos naturales y la ejecución de proyectos sin consulta previa con las poblaciones locales.
Argentina sigue la represión contra los Qom. Florentín Díaz, miembro de la comunidad Cabito Leyva de la etnia Qom, fue asesinado la tarde del miércoles 22 en Castelli, como resultado de la represión de la policía de la provincia del Chaco. La protesta era por un cambio en las políticas sociales decidido por la gobernación que afecta la distribución de programas alimentarios. Es por ello que los Qom decidieron hacer un corte de ruta, cuyo desalojo por parte de la policía se saldó con más de 50 heridos, 4 de ellos de gravedad. También hubo un centenar de detenidos, la mayoría de los cuales ya fueron liberados. Recordamos que en el Chaco se han registrado otros ataques a indígenas de la etnia Qom. En enero del 2011 fue asesinado a tiros el jornalero Alberto Galván. En junio del 2011 murió en un supuesto accidente de tránsito Martínez López. A principios de este año mataron al niño Imer Flores en Villarrío Bermejito, también en la misma zona.
Brasil, continúa la lucha contra las represas. Indígenas Mundurucú, Xipaya, Cayapó y Arará volvieron a invadir el lunes 27 el sitio de construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte en Vitória do Xingu. Se trataría de alrededor de 140 indígenas quienes ocuparon la construcción, paralizando las obras. Los indígenas piden la cancelación del proyecto de Belo Monte y la suspensión de los estudios hidroeléctricos de Tapajós, donde también hay proyectada la construcción de una represa. Los pueblos indígenas que ya habían invadido la central hidroeléctrica hace una semana anunciaron que volverán a utilizar todos los medios legales para recuperar la zona ocupada, después de que el gobierno los engañó pidiéndoles que levantaran la protesta sin generar un diálogo posterior. En una comunicación que emitieron desde el lugar de la protesta señalan: queremos la suspensión de los estudios y la construcción de represas que inundan nuestros territorios, que cortan el bosque por la mitad, que matan a los peces y asustan a los animales, que abren el río y la tierra para la minería depredadora. Eso traerá más negocios, más taladores de árboles, más conflicto, más prostitución, más drogas, más enfermedades, más violencia. Exigen ser consultados para la realización de estas obras porque es un derecho garantizado por la Constitución y los tratados internacionales. También hacen un llamado a terminar con la desinformación que promueve el gobierno, de donde se les tacha de ingenuos, irresponsables, manipulados y de estar proporcionando un enfrentamiento con los trabajadores que construyen la hidroeléctrica, quienes, de acuerdo a los indígenas, simpatizan con su lucha. Terminan su comunicado diciéndole a la presidenta Dilma Rousseff que no envíe a la Fuerza Nacional para dialogar con ella, que vaya ella misma a hablar con los indígenas.
Avisos.
Manda calcetines. Amnistía Internacional está invitando a unir esfuerzos en la campaña global para pedir que México proteja a los migrantes. Una de las tantas acciones, y pensando en las caminatas que realizan los migrantes, es enviar pares de calcetines a los albergues de migrantes. Puedes enviar un par o más calcetines a Capilla Albergue Hermanos en el Camino, Movilidad Humana Pastoral de Migrantes, Diócesis de Tehuantepec, Oaxaca, Avenida Ferrocarril, número 60, Barrio La Soledad, Ixtepec, Oaxaca, México, código postal 70110.
Semana Internacional del Detenido Desaparecido. A finales de cada mayo se lleva a cabo la Semana Internacional del Detenido Desaparecido y en este marco se realizará en México la preaudiencia sobre desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales del Tribunal Permanente de los Pueblos. La preaudiencia, donde se presentarán distintos casos de este tipo de violaciones a los derechos humanos, se llevará a cabo los días 28 y 29 de mayo en el plantel del Valle de la UACM, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El jueves 30 se llevará a cabo una marcha de la Secretaría de Gobernación al Zócalo de Ciudad Monstruo a las 10 de la mañana.
Actividad en solidaridad con los compas de la Palabra del Agua. Como parte de las actividades para apoyar a la Radio Niondá, la Palabra del Agua y al pueblo Amuzgo, que están resistiendo al despojo de los bienes naturales, se llevará a cabo la proyección del video en defensa del río Sulja y a la entrega del premio a los ganadores de la rifa por la comunicación comunitaria. Esto será el próximo jueves 30 de mayo a las 6 de la tarde en el Café La Magdalena, ubicado en la avenida Antonio Delfín Madrigal 70, a un par de cuadras del Metro CU, del lado de la universidad.
Proyección en Unidos. Dentro del ciclo de proyecciones Abajo, Arriba, el próximo sábado 1 de junio se proyectará el documental zapatista de Vic Noise, seguido del segundo capítulo de la serie Juego de Tronos de la saga El Camino del Rey. La proyección comienza a las 12 del día y la dirección de Unidos es Dr. Carmona y Valle, número 32, Colonia Doctores, a un par de cuadras del Metro Cuauhtémoc. La entrada es libre.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.